Hau da Ululu Kluba 38. irratsaioa, Txapa irratian 87.2 FM-en edo arrosasarea.eus edo txapairratia.orgen.
Eta gaurkoan mundu magiko aukiko gurekin Irunetik, bueno, leku askotatik askotxan bizi izan dan pertsona bat, zerrutxo bat joten dau, fonduan entzun duzu musika egiten dau bai, eta zuekin Adriano. Elkarrizketan.
Thank you.
Bueno, bueno. Buda.
Yeah.
A ver, barkatu era gozpena.
Azte xa entzuten neongan bitxaktian, eukidau lehenengo... Ba, egon da gainetik joten serrutxua eta izan da flipe bat. Buda eta balzaremen...
Bai, bai. Bueno, dan ondako introduzio moduan, hau izan da proiektu arraroa, porque ninago justo Adriano saltu gaur bere autokarabania gare restauratzen, eta kontaktuan jarri zan erekin berakin autokarabana guztia pintatzeko, eta gaur saltu dut, jakinean eguan joten da bela serrutxua, ba, dan hori esplikatzeko pixkat joten da, hau, sierra bat mostekoa egurra, ba, sierra horrekin, eta gero biolinean makileakin. Eta demostrazio moduan, gero engozko demostrazio txiki bat, eta fonduan entzuten duzuena da, bere grupuak indaukan abesti batzuk. Eta bueno, ba, berak euskeraz ez dakixenez, igual erdera zingo berakin berroa, eta como introducción, Adriano, ¿cómo te introduces tú a ti mismo?
Ui, prefiero... A ver... Hola.
Ahí sí. Sí.
¿Cómo me introduzco yo a mí mismo? Depende del lugar.
Eso es.
Hoy me he introducido por la puerta. Bueno, me gusta señor langosta, Mr. Lobster, porque las langostas son animales maravillosos, además de exquisitos. Y no es porque yo sea maravilloso ni exquisito, sino porque las langostas tienen como un simbolismo muy, muy potente para mí.
Y en cuanto a lo que haces o... ¿Cómo definirías la música que haces? Aparte del serrucho, también tocas otros instrumentos, pero básicamente hoy centrándonos un poco en el serrucho, para alguien que está oyendo al otro lado y no sabe de lo que se trata, ¿cómo lo describirías?
Bueno, el tema que hemos escuchado, bueno, lo que estamos escuchando un poquito es parte de un disco que terminé el año pasado y que es un género bastante... difícil de clasificar, no sé ni yo cómo clasificarlo. Creo que en ese disco se plasma lo que hago realmente. El universo que estoy intentando crear de todos estos años es una especie de universo lleno de magia, por un lado. La magia viene de mano del canto de las sirenas, que sería como el serrucho, que tiene ese sonido tan onírico y tan espacial y sugerente. Y por otro lado, la música clásica, que son composiciones mías de piano, pues sería un poco crear cuentos musicales en donde hay voces de diferentes naturalezas, unas más místicas y otras humanas, pues dejando
un,
ahí...
Un toque igual circo también, cirquense, así...
Es una mezcla, metes en una coctelera un circo, metes el fondo del mar en la coctelera, agitas fuerte y lo que sale pues es eso.
¿Y dónde se te puede ver o para el que... oír o... Tienes también algún videoclip grabado, ¿no? En YouTube.
Sí, el proyecto de Mr. Lobster Magic Show, el show mágico del señor Langosta, lo empecé hace un par de años como una idea conceptual, como un propósito de construir algo, como una idea para después desarrollar una catedral llena de música que de momento ha empezado con los cimientos, que sería este disco que se llama The Shellfish Rose, que es un juego de palabras entre la rosa egoísta y el crustáceo shellfish que emergió. Entonces es una especie de declaración de principios. Ahora mismo el disco The Shellfish Rose está en Spotify y está en Bandcamp, y en YouTube hay un pequeño vídeo de introducción para presentar el proyecto. También poniendo Mr. Lobster Magic Show, ahí aparece.
Para el que quiera, bueno, para ponernos un poco en contexto de cómo las dos canciones que habéis oído, ahora seguimos o jarraitzen dugu bere beste abesti batekin, que se llama, deitzen da, Chess Players.
Thank you. shine like a patient girl. I might find a
casualidad, justo en esta canción que está sonando del disco de Adriano, no hay serruchos. Y para ponernos en contexto, ¿por qué un serrucho?
Porque ya había muchos pianistas y pocos serruchistas, entonces es una forma de dignificar y resucitar una tradición muy antigua, que muy, muy desconocida y un poco enigmática, porque el origen de este instrumento es muy, muy incierto, no se sabe ni de dónde viene, ni cuándo se empezó a tocar. Sí que se sabe que en el folclore escandinavo, en Suecia, en Finlandia, se tocaba hace igual 200 años o así, y que luego los inmigrantes que fueron a Estados Unidos a trabajar, los suecos y escandinavos, pues se llevaron ahí el instrumento, y en el country, en el bluegrass también se solía tocar con el banjo y la tabla de la barra. Era un instrumento muy rudimentario, nunca demasiado enfocado al clásico ni desde el punto de vista a explotar toda su potencialidad expresiva, ¿no? Porque es un instrumento que tiene muchísima. Es como una voz humana, pero como de subacuática. Es muy, muy mágica.
Y en cuanto a cómo lo tocas, porque es como en un palo de violín, ¿no?
Sí, la técnica que yo he desarrollado un poco a base de ensayo-error y horas de obstinación, tiene que ver con intuir dónde están las notas a través de la flexión de la hoja del serrucho que se pone entre las piernas, y con una empuñadura en la punta del serrucho, que también se puede tocar sin la empuñadura, pero al flexionar la hoja del serrucho de determinada manera se genera un punto de vibración que sería el punto dulce de vibración de la hoja de acero. Entonces en ese punto hay que darle con el arco de violín, que hace pues que se genere una fricción. Y esa fricción genera un sonido que se mantiene, porque es como una copa de cristal a darle Entonces al flexionar la hoja de acero, el sonido se va desplazando por la hoja y va generando un tono u otro. Entonces hay que encontrar los tonos.
Y por ejemplo, antes que nos has hecho la pequeña demostración, me he fijado que has tocado todo el rato en la parte de arriba, ¿no?
Sí, tiene un rango de 3 octavas, como una viola. Entonces va desde notas graves aquí hasta notas muy agudas.
No, igual se refería a que no tocas en la sierra.
Ajá.
No, me refería a lo que él decía. Pero
perdón.
También para poner en contexto.
Vale, sí, se toca por la parte
lisa. Por la parte donde no corta.
Se puede tocar desde por la parte de los dientes, pero es más arriesgado.
Claro, se te rompen las
claro,
cuerdas.
Pero bueno, el arco de violín, como está compuesto de diferentes pelos de caballo, pues se meten los pelitos entre los dientes y entonces se puede tocar también.
Así
pero bueno, no tiene demasiado sentido pudiendo hacerlo del otro lado. Como,
sí.
¿Por qué hacerlo más complicado cuando ya es complicado?
Pero lo has probado. O sea,
claro que sí.
Bueno, nosotros lo estamos viendo aquí en directo.
Eso es.
Pero para la gente en casa, ¿qué tamaño tiene más o menos la sierra?
Pues mira, tiene 30 pulgadas, que en centímetros es aproximadamente 70 centímetros, puede ser, más o menos. Sí, vale, se puede tocar con un serrucho más corto, más largo, siempre y cuando tenga una forma más o menos, un ángulo bastante pronunciado para tener más registro de notas.
O sea, antes justo a la tarde he hablado contigo a ver si había el serrucho mágico o no, pero me has dicho como que en realidad cualquier serrucho te vale, ¿no? O sea,
cualquier serrucho vale, pero solo el mío es mágico.
Eso es.
Sí.
Y en cuanto a O sea, ¿cómo, cuál fue la primera vez que viste, te informaste sobre esto?
Pues esto fue hace aproximadamente 12 años. Yo tocaba en aquel entonces en algunos proyectos de música en Galicia, porque yo soy vasco de nacimiento, pero adoptado en Galicia por parte paterna. O sea, que he estado media vida en un sitio y media en otra. Y ahí, tocando, explorando con diferentes instrumentos, llegué a uno que se llama Theremin, que es un instrumento electrónico, el primer instrumento electrónico que se construyó por un ruso, Leon Theremin, un tío que luego lo raptó la CIA. Y fue una historia muy escabrosa y muy interesante, que podéis buscar en Wikipedia. Y es un instrumento que tiene dos antenas y se toca acercando la mano a las antenas y genera un sonido muy parecido al del serrucho. Entonces yo empecé con ese instrumento porque me gustaba el sonido, me parecía muy, muy loco. Y de repente en un concierto vi a alguien tocando un serrucho haciendo efectos, más que tocando, era como haciendo un rollo más performance, dándole al sonido, y dije, un Theremin. Y cuando miré, no era un Theremin, era un serrucho, y dije, uy, esto me interesa, porque no tengo que enchufarlo y porque es mucho más poético. Un serrucho que está pensado para cortar, que es una herramienta vasta, entre comillas, cómo poder sacar de eso un sonido tan, tan puro, tan limpio.
Es interesante, o sea, todo me parece increíble. Igual oímos la siguiente canción y luego hablamos un poco de cómo un serrucho te ha llevado a tantos lugares y,
okay,
y de tocar en la calle a tocar en sitios donde hay más gente igual.
Okay.
Den mikro batzian hitz egiten, ba beste saia munduan ba on beste jende bat instrumentu hau joten da bena edo bere bizitza aurrera ateratzen da bena hau joten, eta profesionalki bera bakarrenetako bat dala esan dozku. O sea, he dicho que hemos estado hablando si hay mucha gente que se dedica a esto y que eres de los únicos que se dedica plenamente a este instrumento.
Más que nada, como dices tú, sacarle el partido más profesional, ¿no?
El máximo rendimiento.
Sí. Hay poca gente que se dedique porque primero no hay técnica para tocar el instrumento y luego no hay maestros ni profesores. Entonces a mí me ha escrito un montón de gente de todas partes del mundo diciendo, quiero aprender a tocar, ¿me puedes enseñar? Y yo puedo dar una serie de claves. Lo que pasa es que es tan intuitivo el instrumento que tienes que integrar el sonido con la posición y con una serie de factores que llevan un montón de años. Yo en parte he conseguido profesionalizar el instrumento gracias a estar tantísimos años tocando en la calle, que es el mejor lugar para ensayar, es echando horas ahí hasta...
Por ejemplo, ahora cogiendo un poco lo que hemos comentado antes de que has empezado en la calle, bueno, donde más partido las acabas en la calle, ¿los principios cómo eran? O sea, ¿sabías tocar algo decente para...?
Los principios eran mucha ilusión y muy poca calidad, realmente. Entonces, yo en aquel entonces estaba terminando la carrera, estaba trabajando al mismo tiempo y llegó un momento que dije, necesito hacer algo con mi vida porque lo que estaba estudiando, que era filosofía, no me iba a dar el pan y lo que estaba trabajando me quitaba la vida. Entonces, porque era camarero en un restaurante y eso era pues demasiado duro para mí en aquel entonces. Entonces llegó el serrucho, me puse a ensayar como loco, estaba hasta las 6 de la mañana a veces, pero totalmente absorto, hipnotizado con el instrumento, y yo creo que eso me llevó a que en pocos meses pudiese tocar dos canciones y irme a la calle a tocar esas dos canciones, a dar ahí la turrada.
¿Y cuál era la primera impresión de la gente en aquellos principios? ¿Era buena o...?
Sí, desde siempre, desde el primer momento que empecé a tocar en la calle, la gente compartía la misma fascinación. O sea, fui capaz de transmitirles esa especie de magia que yo sentía por el instrumento a la gente. Entonces, eso hizo que funcionase muy bien la calle a nivel económico y a nivel espiritual y personal y a todos los niveles. Entonces, aposté por ese camino de una forma totalmente ciega y sin condiciones y me dediqué a echar horas en la calle.
Y en cuanto a dónde te... O sea, me refiero más que los sitios, los lugares ahora, que luego hablamos igual hasta dónde te ha llevado el serrucho viajando, pero en cuanto musicalmente hablando, ¿has tocado con bandas o te han ofrecido una orquesta igual o...?
Bueno, nunca igual me han ofrecido tocar con una orquesta o nunca me han ofrecido tocar en algunas cosas que igual yo tenía en la cabeza en aquel momento, pero surgieron nuevos caminos que yo no me esperaba, pues colaboraciones en proyectos o grabaciones en propuestas para grabar bandas sonoras o pequeñas colaboraciones así que fueron pues abriéndome un poco la mente también.
Es que el sonido, creo, o sea, yo lo he pensado como que puede funcionar mucho con una orquesta o lo que dices tú, una banda sonora o
sí,
algo tirando a clásico igual, ¿no?
Pues sí, tiene, se puede meter en cualquier lado, desde el folk, porque realmente es un sonido que es, para a la hora de hacer melodías te permite hacer cualquier tipo de melodía, con lo cual es más que el proyecto esté interesado en meter el sonido, en compartir su espacio sonoro con el serrucho.
Y por ejemplo, tú la manera que más tocas, bueno, lo que te hemos oído en las canciones, es una manera como muy pausada, muy mágica, muy lenta... ¿Y hay opción de tocarla también como... O sea, me imaginaba un violinista Ajá. tocando el violín ahí...
Pues tiene sus limitaciones el instrumento. Por un lado tiene una capacidad expresiva gigantesca y tiene un sonido único, lo cual lo hace, desde mi punto de vista, un instrumento en toda regla. Pero por otro lado tiene limitaciones técnicas, ¿no? Puedes tocar cosas demasiado rápidas o estás un poco encerrado en ese canto de sirenas, ¿no? Ahí no se puede ir mucho más lejos.
Ya, no puedes tocarlo ahí rápido.
No, estoy explorando cosas, pero ya son un poco demasiado bizarras, porque se pueden hacer armónicos, tocar dos sonidos a la vez, pero ya es un poco loco.
Y en cuanto a lo que hablábamos antes, o sea, empezaste en la calle, has estado muchos años tocando en la calle, todavía sigues también o... Bueno, se le puede ver a gente en Donosti, te ha podido ver igual.
Sí.
Y luego...
Bueno, en cuanto has llegado, Balza, ya te, sí. le sonabas de algo.
O sea, eso es. O sea,
sí, lo de tocar en la calle pues me llevó a que mucha gente me grabase vídeos o subiese a YouTube y eso me llevó a que en un momento dado pues recibo una llamada y resulta que era la productora de Got Talent en España, la primera vez que se hizo el programa. Y que habían visto vídeos en YouTube de mí tocando en la calle y que querían un serruchista en el programa a toda costa. Y yo les dije que si no estaban los morancos, entonces que sí, que iba. Y así fue, que al final me convencieron para ir y fui al programa y a partir de ese entonces pues tuve una actuación bastante buena que llegó a mucha gente y de eso pues empezó a tirar de la manta y salieron un montón de cosas.
Me parece interesante lo de los morancos porque antes que hemos estado cenando... Ha salido el tema, ¿no? De desde dónde haces tu arte o...
Sí, para mí siempre ha sido algo sagrado. El arte para mí es algo sagrado. Es como una de las... quizás la mayor... mayor regalo, el mayor don que tiene el ser humano como especie en este planeta. Que ninguna especie animal se dedica a crear cosas tan sofisticadas como hace el ser humano a nivel artístico, ¿no? Como es capaz de plasmar de tan diferentes maneras y tan... de formas tan personales una misma cosa, ¿no? Es como un pintor que te puede pintar o varios pintores te van a pintar la misma manzana
de un millón
de maneras, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Entonces es un regalo eso para la humanidad. Por eso para mí ir a un programa de talentos de este estilo Telecinco, pues por un lado era una forma de cuestionarme si era el lugar para mí, pero por otro lado llegué a la conclusión de que era una forma de estar en la casa de un montón de gente que no tiene acceso a
Si a oírte o a ver lo que es el serrucho en sí.
Es que el arte es muy necesario hoy en día y yo creo que cuando uno hace una cosa con el corazón y tiene la sensibilidad ahí entregada, pues es, hay que darlo a toda costa, da igual que sea en Telecinco, incluso hasta con los morancos. ¿No?
Al principio te llegó la idea que te podrían haber llamado para reírse o...
Sí, hombre, yo estaba...
Que podías haber tenido alguna reacción así.
Claro, era la primera vez que se hacía el programa Got Talent y anteriormente se hacían otros programas como creo que Tú sí que vales y alguna cosa así, en donde el trato que se le daba a los artistas ya se buscaba un poco el circo. Yeah. En ese sentido dije, no, uy, cuidado con esto, pero al final, bueno, quisieron hacer un formato más serio siempre y cuando, bueno, tenían sus pequeños invitados especiales para jugar a otro juego, ¿no? Pero bueno, yo creo que conseguí transmitir un poco lo que hago.
Y luego en cuanto a después de eso, te vino, o sea, has podido viajar a más sitios, entre sí. ellos Got Talent te llamó también de América y...
Sí, bueno, lo de América fue bueno, primero me llamaron de un programa tipo Got Talent en Estados Unidos y para allá que fui a Miami y estuvo bien la experiencia. Y luego los de Got Talent de Estados Unidos hicieron una edición mundial en el 2019 coproducida por una productora china y me llamaron para ir a China 10 días a participar en el Got Talent mundial, donde habían seleccionado los concursantes más, pues eso, más para ellos más interesantes de todas.
Aparte de que tu música crea como mundos surrealistas y mágicos, uh-huh. el hecho de vivir todas esas experiencias, de no el estar en un programa, igual también que es mágico tocar para mucha gente, pero digo más el hecho que te haya hecho viajar a mil sitios que ni siquiera hubieses imaginado estar, ¿no?
Totalmente. Cuando uno se entrega y tiene fe en lo que hace, pasan cosas que te hacen creer en los milagros, ¿no? Aunque suene yeah. así un poco ingenuo, pero en realidad yo creo que el que ha metido la patita en el mundo de la fe artística se da cuenta de que todos son puertas que se abren. También es verdad que hay que hacer muchos sacrificios.
Está claro, justo antes hemos comentado la tarde que no es... O sea, que hay momentos en el que crees que nada... O sea, no hay dónde tirar y ya te vas a morir de hambre. ¿Eh? Y,
claro.
Y de repente aparece una persona que te vio en 2012 tocando en Donosti y te ofrece claro. algo que ni te esperas o...
Siempre es algo que no te esperas, siempre son sorpresas.
Hombre, encima la calle... Como base también habrás tenido anécdotas.
Sí, al principio las almacenaba en la memoria, decía, esto lo tengo que ver porque esto es muy divertido, tal. Y hay un momento que era tan cantidad de acontecimientos, experiencias, que todos los días estar en la calle, todos los días pasa alguien que te va a remover o que te va a sorprender o te va a descolocar. Entonces llegó un punto que ya asumí que es que el mundo era así. El mundo está lleno de gente sorprendente que en todos los sentidos que te van a descolocar totalmente.
Y en cuanto a las experiencias, ¿las pondrías en una posición de buenas casi todas o...?
Sí, todas son fantásticas.
O sea, ¿y crees que...? Es que justo me ha venido lo de que la música amansa a las fieras y el serrucho amansa a la gente. Al final el sonido es bastante tranquilo.
Sí,
y...
me han hecho todo tipo de comentarios tocando el serrucho en la calle, de gente que viene y te suelta un comentario y dices, ostras, o sea, de cosas que parecen, pues no sé, muy, muy increíbles, ¿no? Porque resulta que con este instrumento, como es diferente y no es conocido, pues a la gente le despierta también, de repente se le despierta algo. Y entonces ahí conectan con lo que estás haciendo y es bonito como hay ese intercambio.
Bueno, ahora seguimos oyendo, igual luego después de esta canción nos haces una pequeña demostración para
okay,
el oyente.
Realidad.
Eso es. Antes de empezar a No hay mucho que montar para tocar un serrucho tampoco, pero querías comentar tú que te gustaría decir.
Sí, en este disco que estás escuchando, la cantante se llama Victoria Rose y es una chica medio americana, medio española, que vive en Madrid. Y yo colaboré con ella en un disco hace un par de años y entonces ahí surgió pues este disco, que es una especie de tributo mutuo que nos entregamos. Son composiciones mías a piano, con arreglos también míos y con letras de Victoria, que bueno, están casi todos los temas prácticamente. Es como es el corazón del disco.
Y como base en el disco hay piano, serrucho y voz. No.
Bueno, piano, serrucho y voz, hago un violonchelo, quintetos de cuerda, hay percusión también, un poquito de todo, hago de electrónica en algún tema.
¿Y todo lo has producido tú?
Casi todo, sí. Lo hice en Madrid con dos productores, con Brian Hunt en su estudio, y luego con otros colegas lo terminamos el disco.
Uy, eres un hombre para todo, ahí.
Una orquesta.
Eso es. Parece que Adriano está casi listo para.
Ajá.
Ajá. Estaba justo fumando, pero. Ahora bueno. Sí. O sea, ¿quieres que te quito la música
sí.
De fondo?
Voy a tocar una pequeña melodía simplemente para que los oyentes se hagan una idea de cómo
eso
suena
es.
A pelo. Esto es lo primero que yo aprendí a tocar en el serrucho hace 10 y pico años. Me obsesioné con esta canción y es bastante conocida y sería esta.
O sea, porque luego, espera, antes de que empieces, uh-huh. He oído en alguna, tocas versiones de canciones un poco más famosas así también,
sí.
En serrucho, ¿no? Lo he visto en algún vídeo que tienes.
Sí, en la calle casi todo lo que mi repertorio es que es temas conocidos o cosas que me gustan o cosas igual menos conocidas, pero en general para
y
que el público...
Si la gente lo identifica y...
Claro. Y lo asocia de repente al instrumento, entonces es como,
sí.
Uy, ¿cómo puede estar tocando
sí,
esta
yeah.
melodía? Con, entonces esta sería la primera la canción con la que empecé ese... Bueno, el mago de Oz.
Eso es.
Somewhere over the rainbow.
sea, justo creo que la que te decía era justo esa, la canción. ¿Ah, la sí? Que he oído en YouTube o en algún lado la he visto. No. Puede ser.
Sí, esta además te traerá todos los recuerdos de los comienzos, de la calle.
Siempre es como, claro.
Algo sí. Especial, ¿no?
Y en cuanto a...
Pues es heavy, ¿eh?
Ya es...
No se ve ninguna marca.
No, es que...
O sea, es difícil, o sea, tú al final lo tienes ya integrado de dónde están todas las notas y todo, pero para sacar un tema todo es a oído al final, ¿no? Y
bueno, como el cello también, ¿no?
Sí, eso es.
En la mayoría de los instrumentos la digitación está más o menos pautada, hay una técnica y más o menos hay posiciones para cada nota y tal, entonces la forma de aprenderlo es diferente. Quizás el único instrumento que yo ahora mismo... puedo decir que se parezca técnicamente a esto es el trombón de varas, porque también no tienes referencia, sino que tienes que ampliar o cerrar las varas para hacer una nota u otra. Entonces es un poco parecido en ese sentido. Lo que pasa es que el trombón ya tienes la embocadura por otro lado. Aquí es jugar también con la pierna, que se hace el vibrato con la pierna, y es jugar con la sensibilidad del arco. Entonces hay un montón de matices ahí que...
Mola y loco. Justo hemos comentado ahora también, antes de que hayas tocado entre nosotros, que eres autodidacta, o sea, musicalmente hablando, tú eres filósofo, pero en realidad no... O sea, has dicho que tu padre te dio algunas nociones de piano, pero si no, todo lo has aprendido.
Sí, la música siempre ha estado en mi vida. Desde pequeño era como volver al útero materno. Estar escuchando música era estar totalmente invadido por un lenguaje diferente y por un universo diferente en el que me sentía bien. Pero mi padre me dio unas nociones de piano y con eso yo tiré y empecé a leer partitura, y ahí pues tuve algún profesor de piano particular durante un par de años. Y luego me metí en grupos, lo típico de adolescente, y después a partir de ahí ya empecé a interesarme por componer y por explorar el piano y componer... secuencias armónicas y melodías y tal y cual.
Sí, porque autodidacta, interpretar, es más factible que ya componer, ¿no? O sea, ya entrarán otros factores.
Sí, es diferente, es verdad, que a la hora la interpretación conecta más con una parte de la comunicación musical, y la composición es más... es un trabajo, desde mi punto de vista... A mí me lleva a lugares más profundos la composición, porque ya estás construyendo un universo con tu lenguaje. Estás plasmando en la realidad auditiva, en sonido, en ondas, un lenguaje, un discurso y una atmósfera, y eso tiene otra profundidad.
Totalmente interesa un poco la dualidad que tiene la herramienta en sí, porque en sí un serrucho es para cortar algo tirando mentalmente como agresivo, y luego el sonido que creas con él es... lo contrario, como paz, algo muy suave, muy...
Sí, es que de alguna manera todo en la vida, todo el universo, cuando se integran los opuestos, se genera ese punto de perfección maravilloso que yo creo que todos podemos acceder en cualquier cosa de lo que hagamos en nuestra vida, ¿no? Ser consciente de que los opuestos no existen, ¿no? Un serrucho que es un... Sí. Está en un ámbito, pues llevarlo, integrarlo con su opuesto, generas algo que es muy, muy, para mí, muy auténtico.
Nos estaba pensando justo en la movida, pero... Y en cuanto a... Pues ahora que... Para comentarnos un poco qué planes tienes o sea, me has comentado hoy a la tarde que ahora mismo también tienes otra vertiente artística que te lleva por otros lados también, y lo tienes, o sea, el serrucho ahora mismo lo tienes como algo más que si lo tocas o lo haces como con más cariño, y explícanos un poco en qué estás metido. Y
pues sí, a nivel musical, más que ahora ser el intérprete de serrucho, que lo soy ya, pero ya para agencias, y cuando me contratan y me pagan bien, la calle la he dejado un poco de lado, porque también han cambiado las circunstancias en donde solía tocar, que era en Donosti, donde me ganaba el pan. Pues ahí ha cambiado la política, entonces ha cerrado el grifo. Entonces, bueno, me enfoco ahora más en la composición, y tengo otro proyecto de joyería también con erizos de mar pequeñitos, que también es un proyecto bastante mágico desde el punto de vista. Pero sí, ahora en este momento en la vida pues es más de explorar a nivel musical la composición y de vivir un poco a través de la venta de joyería y de trabajar con agencias.
¿Esas joyas dónde las podemos ver?
Pues en Instagram, si ponéis Still Life Jewel, en inglés, todo junto, con tres L's en el medio, Still Life Jewel, ahí se puede ver en Instagram.
Luego pondremos en la descripción del podcast, y piniko basua gero irakurtzeko hortik, eta ikusteko ze lehena faltzen erakutzi dozku, y muy finas.
Sí, al final son como cosas encima de... Tú les tratas, o sea, al final el erizo de mar cuando mueres como algo que se rompe muy muy fácil, una cáscara de huevo que me has hecho la tarde.
Es efímero, sí.
Y al final tú has conseguido hacer que eso perdure o...
Sí, otra vez es combinar los opuestos.
Sí,
es,
tío.
Es coger algo que es muy bonito pero muy efímero, que es la propia naturaleza, además que está dentro de un animal que está lleno de púas, con lo cual es lo que está dentro de algo que está muy inaccesible, ¿no? Y convertirlo en algo que es, no solo es irrompible, sino que además lo puedes llevar, lucir y con...
Pues sí, son, si podéis ver, o Cristian Aida Benac, luego ponemos tu Instagram, Still...
Still Lives Igual.
Eso es, y podéis ver, y son piezas muy, muy... No sé, me han parecido interesantes y elegantes a la vez.
Eso
¿no?
es, sí, sí.
Muchas gracias.
Y... No sé qué estábamos hablando justo... Ah, en cuanto al serrucho, has dicho que ahora lo tienes como un poco más...
Sí, ahora lo tengo más enfocado al tema de la composición. Por ejemplo, en este disco anterior pues lo he explorado desde un punto de vista más de acompañamiento, más para generar efectos. Y para el próximo disco quiero hacer pues cosas un poco más arriesgadas, como crear pequeñas corales de serruchos, pues diferentes líneas de serruchos superpuestas, haciendo armonías y haciendo una especie de coral subacuática en la que puedas meterte ahí y estar... nadando entre...
O sea, es como sonido. El pedal este, ¿cómo es? El que puedes grabar más de un sonido encima del otro.
Pues esto lo harían en
diferentes pistas.
Diferentes pistas,
pero sí. Me refiero, ¿en directo se podría hacer algo?
Se podría hacer con un armonizador, sí. Pero más que ahí con el pedal estás limitado a que el pedal lo que hace es transponer lo que estás tocando y tocar lo mismo en una tercera mayor o en una quinta. Pero yo estaba pensando más en componer diferentes líneas de serrucho. Y entonces intentar jugar con eso, ¿no? Y explorar un poquito más la composición. En ese
¿A dónde
sentido.
Te puede llevar todo eso?
¿Y tienes solo un serrucho o tienes varios así como...?
Tengo el primer serrucho, que es este, con el que he tocado, y luego tengo otro más de este mismo fabricante americano, que es de los pocos fabricantes de serruchos musicales que hay. ¿Por qué? Pues porque el abuelo del que hoy en día lo sigue vendiendo se llamaba Charlie Blacklock y tocaba el serrucho.
O sea, ¿en serio que...?
Sí.
Es... O sea, ¿pero se dedican a vender serruchos para tocar o serruchos tienen las dos funciones? O...
No, se dedican a vender serruchos para tocar, sí. Con el nombre del abuelo, Charlie Blacklock, y con el pirograbado en la madera de la empuñadura pone Musical Show, o sea, serrucho musical. Y entonces tienen una pequeña fábrica de serruchos, pero es que eso...
Nivel, nunca lo diría eso.
Es que yo creo que ni ellos, porque deben de vender súper pocos serruchos. Yo les mando a todo el mundo que me pregunta, digo, compradla y que...
Yeah.
Para que sigan haciéndolas, ¿no?
Claro, porque es un negocio familiar. Entonces, ya, y hay algún que otro fabricante, algunos más grandes, más tradicionales. Hay una casa sueca que se llama Sandvik, que fabrica herramientas a día de hoy, que son como Steel o Bosch, y tienen dentro de su catálogo un serrucho musical, porque hace 200 años pues lo crearon, ¿no? Y ahí se quedó.
Es un
mundo, en todo sí, hay un mundo. Sí.
O sea, nunca me imaginaría que alguien hiciese serruchos para tocarlos en sí. Y ahora igual ya se está acabando esto, nos quedan 10 minutos, dejamos la última canción de tu disco y okay. Terminamos luego con...
Pues muchísimas gracias por invitarme aquí, espero que sí. Os haya gustado.
Ah, pero luego te hacemos un par de preguntas más para la conclusión.
No. Eso es. Okay. Thank you.
así hemos conseguido una canción de YouTube donde estoy viendo y apareces con más músicos ahí.
Sí, es un tema que para un otro disco que hice, pero solo de versiones, con esta chica que es una pianista, Neka Neigarza, y grabamos un disco que luego completé con más versiones. ¿Y
esta versión en concreto sería de...?
Este es Misty, que la hizo famosa Ella Fitzgerald, es de Earl Garner, y es un estándar de jazz.
Versión. Y para acabar, igual, justo hemos visto, bueno, te he comentado yo que no es fácil encontrarte igual en YouTube como Mr. Lobster. Has comentado que Mr. Lobster o...
Es un proyecto más reciente y anteriormente pues está mi nombre normal, Adriano, y Serrucho Musical, y ahí aparecen vídeos.
Eso es. Y como conclusión, ahora sí, gracias por estar aquí, Eskerrik asko.
Un placer, gracias a vosotros.
Un placer, porque normalmente los artistas que vienen normalmente son plásticos o arquitectos también hemos tenido, y no, pues a poder demostrar aquí lo que puedes hacer no es fácil, solo yo creo que musicalmente se puede hacer o como no traigamos...
Sí, yo además que no te conocía y o sea, me contó así muy por encima y he flipado, o sea...
O sea, ha sido una cadena de coincidencias raras, porque como he dicho al principio, el contacto conmigo para pintarle la autocaravana, una idea de él y de dónde viene la ballena y todo eso, la historia, y también es un poco mágica. Y pues hoy que nos hemos conocido y hemos empezado a restaurar la caravana y todo eso, pues conocer y poderte traer de aquí es un placer y es que ricas por haber venido.
Totalmente.
Gracias a vosotros.
Y os dejamos con otra versión que has dicho que es de la película de...
Del show de Truman,
show,
sí.
De Truman, que justo hemos comentado que Jim Carrey también está como la película.
Está Carrey.
Está Kerry.
Al final esa película representa un poco lo que quiero demostrarme a mí mismo con mi carrera artística, entre comillas, y es que no es que sea todo un show como el del show de Truman, pero sí que es cierto que si tú lo deseas realmente puedes ver tu vida como una película que tú estás construyendo paso a paso, pero hay que tener fe y hay que apostar por lo que uno cree y
sí, que el show se convierta en lo que tú realmente, o sea, en el show que
claro,
tú quieres,
que tú seas el que dirige el show.
La verdad que un placer oírte y oír tu vida, que yo creo que hasta ahora sí que ha sido como un show digno de película, como menos, o sea, pues sí, algún día igual alguno se interesa por la vida del Serrucho y por la vida de Adriano. Gracias, y el que quiera oírlo, pues tienes Bandcamp.
Sí, como Mr. Lobster Magic Show en Bandcamp, y si no, en YouTube poniendo Serrucho Musical Adriano, ahí aparecen vídeos.
Eso sí, y luego en cuanto a las joyas que haces...
En Still Life igual, sí.
Eso es. Eskerrik asko, eta aurrengo arte.
Eskerrik asko. Gracias. Atoken astian gara zuekin.